estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Como han pasado los años, qué mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente.
Continuamos en la terraza y es el momento de ahí. Ya tenemos a nuestra querida Ana Villota, que qué guapa vienes hoy. Bueno, siempre, pero hoy la verdad es que estás resplandeciente, querida.
Muchísimas gracias. Yo creo que es el cariño recíproco que nos tenemos.
Bueno, hoy vamos a hablar de unos temas que son muy importantes, porque hoy la mujer va a ser la protagonista, ¿verdad?
Eso es.
De tantas cosas, de lo difícil que es emprender proyectos, de cuál es el papel de la mujer hoy en día y en otros momentos. En primer lugar, vamos a presentar a tu invitada, Ana. Cuéntanos quién es.
Bien, hoy tengo dos invitadas en las que yo confío mucho. Una es Fanny Sánchez Juan, una gran psicóloga especializada en género, con mucho recorrido en el mundo del trabajo con mujer. Y otra, Pilar Bueno Ocaña, que fue abogada de Atocha en su tiempo. Su marido también fue abogado, Julio Rodríguez.
Sí.
Y creo que nos pueden dar una perspectiva muy interesante del antes y el después sobre la situación en la que nos encontramos las mujeres.
Fanny Sánchez, muy buenos días, bienvenida a la terraza, ¿cómo estás? Vamos a... Ahí, para el botoncito, así, perfecto. Ahora ya te escuchamos. Bien, te decía que gracias por estar aquí, sobre todo por darnos pues esa visión, ¿no?, del papel de la mujer. Que ¿cómo describirías tú qué es el papel de la mujer en estos momentos? ¿Hemos avanzado tanto como parece o todavía nos quedan muchos pasos por dar? Porque a veces pensamos que ya está en el momento, bueno, pues en el que tiene que estar, y yo, sin embargo, creo que todavía queda un largo camino, o corrígeme.
Efectivamente, tienes toda la razón, queda un largo camino. Diríamos, parafraseando a Marcela Lagarde, que la mujer hoy día está en una encrucijada entre la tradición y la modernidad. Y para que la mujer consiga el lugar que le corresponde, que no es más que el de la igualdad de derechos con el resto de la humanidad, pues necesitamos que el resto de la humanidad se una a este reconocimiento.
Claro, además, Fanny, hay que decir que todo esto, todos los obstáculos que tiene la mujer que superar en el día a día, eso también puede influir en todos los problemas mentales, de salud mental, ¿no? Porque son a veces tantas negativas, tantos momentos complicados por los que tenéis que pasar y tenéis que vivir, que aunque parezca que eso ya forma parte del pasado, pues no lo es, no es cierto, ¿no? Y yo creo que esto al final puede afectar a esa salud y a esa tranquilidad mental que también necesitamos para seguir adelante.
Así es, efectivamente. O sea, recordamos que la salud es ese conjunto integral de salud física, psicológica y mental, y que aunque es verdad que a nivel legislativo en algunos países ha habido bastante avance, la fuerza de la costumbre y la tradición siguen teniendo mucho peso. Y actualmente el problema principal para muchas mujeres es la carga mental. Con eso que decía de la encrucijada entre la tradición y la modernidad, porque todavía la conciliación es algo teórico, y bueno, pues la participación laboral, profesional, vocacional sigue suponiendo una doble jornada o a veces una triple jornada, y eso tiene sus consecuencias importantes.
Y querida Ana Villota, yo creo que tú podrías hablar de lo difícil que ha sido para una mujer como tú.
Sí.
Una empresaria tan importante que ha conseguido tantas cosas desde que eras prácticamente una adolescente y con todas las barreras que te has podido encontrar de una chica joven que quiere emprender, porque hay que decir que aunque tú perteneces a una familia importante de una larga tradición, tú has tenido que hacer esto sola. Es más, no has querido el apoyo de tus padres, que sí lo podrías haber tenido, porque pues ellos tienen una posición privilegiada, pero que tú quisiste empezar desde cero. Y yo quisiera que también contaras esa experiencia, ¿no? ¿Cómo ha sido para fundar AIS y todo lo que has conseguido en el mundo de la salud mental?
Sí, yo sí me siento como mujer en la responsabilidad moral de vivenciarlo, y no me importa, en primera persona, ¿no? Y romper con tantísimas barreras de género, las que detectamos y las que no detectamos. Porque además de mi situación personal como mujer, por un lado fundando empresas, por otro lado creando organizaciones no lucrativas y con cientos de mujeres contratadas, si hay un denominador común que he podido compartir, se llama machismo, a la hora de abrirte camino. Evidentemente, el machismo en determinadas posiciones socioeconómicas se vivencia de otra manera que en mujeres en vulnerabilidad. Pero yo hoy me uno a todas al machismo que yo he vivido, he sufrido y sigo sufriendo en mi día a día y en el de trabajadoras que son mis compañeras, yo las llamo así, que se han visto, incluso mujeres inmigrantes de otros países, en situaciones de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque dices, bueno, hay veces que te dejas guiar por estereotipos, una mujer que triunfa, que puede no, está sujeta al mismo control machista. Y de hecho, bueno, pues cuando tú fundas empresas y contratas a personas, dices, bueno, pero es que este sistema no está creado para mí, porque yo tengo, como muy bien ha explicado Fanny, una carga, dos cargas y tres cargas. Cumplir como madre perfecta, mujer perfecta, empresaria perfecta, poner, bueno, pues el mismo salario que un hombre, pero a la vez tengo que cumplir con las mismas funciones atribuidas a una mujer, y a la vez tengo que ofrecer derechos a mujeres que están en mi misma situación, pero en una situación absolutamente invisibilizada. Es por eso que me parecía muy importante que toda la vivencia que yo he sufrido, pues como mujer, como empresaria y contratando a personas, se pudiera traducir de manera científica a través de psicólogas especializadas y de mujeres que históricamente han luchado por nuestros derechos y han abierto camino para que hoy yo pueda estar sentada frente a un micrófono. Sí que me siento frente a un micrófono, y eso es cierto, y solo se ve esta cara, pero detrás de mí hay una carga machista que me subyuga en mi día a día.
Claro, Fanny, y esto en principio puede sorprender en una mujer tan joven como Ana, nacida a finales de los 70, que parece, como lo que decíamos antes, que ya todo podía estar mucho más superado, y fíjate qué testimonio que nos pone el vello de punta lo que está contando Ana, y eso partiendo de una situación absolutamente privilegiada como la ha tenido Ana, nace una familia con grandes posibilidades, estudiar en las mejores universidades privadas, en los mejores colegios, y al final también siente toda esa discriminación machista, ¿no?
Claro, ahí está el problema fundamental, en la invisibilización de la desigualdad real, ¿no? Por eso hablaba, claro, a nivel de costumbre continuamos con tradiciones que nos llevan a datos como la brecha salarial, el techo de cristal, la carga mental, las jornadas triples de las que hemos hablado, y eso, si no se nombra, parece que no existe. Necesitamos poner conceptos, conceptualizar para poder entender algunas cosas, porque si no, lo que sucede es que el malestar se entiende como algo individual, y cuando entiendes el malestar como algo individual, enfermas. Entonces, por eso tenemos que hablar de ello, y realmente las mujeres y los hombres necesitamos poner palabras a esto y entenderlo para, como colectivo, poder transformarlo.
Bueno, yo creo que vamos a tener en breve un testimonio absolutamente privilegiado, ¿verdad, Ana?
Sí.
Vamos a tener a Pilar, que ha sido una de las abogadas de Atocha, que vivió una situación absolutamente extraordinaria y que ya pasamos a saludar en la terraza. Pilar, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenida a la terraza. Usted ha sido una pieza fundamental en la España de un determinado momento, en la España que nacía la democracia, y todo lo que pudo vivir es absolutamente relevante para que el mundo de hoy pueda ser como es. ¿Cómo era el papel que tenía la mujer en esa España que nacía la democracia?
la mujer absolutamente no tenía ningún derecho. Yo hice la carrera de Derecho el 50 al 55 y entre todos los cursos, de los 5 cursos de la carrera de Derecho, no llegábamos a 20 mujeres. Y luego cuando me colegié de abogada, pues hicieron una reunión para los abogados que llevábamos colegiados 25 años y resulta que la única mujer que había entre los 25 años era una servidora. Era el acto se hacía en el paraninfo del colegio de abogados y bueno, se vino abajo porque yo era la única mujer que había estado colegiada 25 años. O sea, la única y primera mujer que había colegiado yo, pensé que como compañera de despacho, de estudios, había tenido mujeres y en los cursos anteriores y posteriores había poquísimas, 4 o 5, pero había mujeres, no pensaba que sería yo la primera colegiada. Y se vino a de aplausos por ser la única mujer.
¿Qué claro, le decía qué situaciones ha tenido que vivir que recuerde usted como algo complicado, difícil, que ahora con el paso de los años usted piense, ¿cómo he sido capaz de superar esto a nivel pues de lo, mira, que estamos hablando?
Un asunto que me vino, que me pareció que no era de deseo hacer un juicio porque era muy liviano el asunto, era una cosa de vecinos, que si subían el perro en el ascensor, qué tal, digo, pues vamos a hacer un acto de conciliación. Efectivamente, cité al contrario para un acto de conciliación y a mi cliente le dije, porque era un cliente mío de otras cosas, de otros asuntos, y tenía un poder notarial en que me nombraba como su representante. Le dije a mi cliente, tú no entres, entro yo que te represento con un poder notarial. Pues entro allí a pasar el acto de conciliación y dice el juez que yo no puedo porque la ley dice que tenía que ser representado personalmente o por un hombre bueno. Y yo dije, mire señor, si yo tengo la autorización de mi cliente con un poder hecho ante notario, dándome la representación. Pues no. Usted, sí, tráigame usted el poder. Le doy el poder y dice, aquí dice que es usted abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, pero no dice que es un hombre. Yo, bueno, ya me veía ya tan perdida cuando vi un crucifijo pequeño que tenía él junto a una pila de libros. Y dije, oiga, pues cuando dijo que vino Dios y que murió en la cruz Jesucristo por salvar a los hombres, las mujeres ni agua. Entonces, empiece el acto. Pero que hasta entonces, es que no había un hombre, que tenía que ser un hombre bueno, y que yo no, aunque tuviera un poder de representación ante un notario, yo no era un hombre bueno. Hombre, me vino lo del crucifijo porque le vi allí, porque podía haber dicho, cuando escribo a mis padres, no querría decir que tengo media docena de padres, sino a mi padre y a mi madre. Pero bueno, el señor se empeñó que yo no era un hombre, claro está que no era un hombre.
Claro, Pilar, por parte de sus compañeros, ¿usted notó en algún momento algún tipo de discriminación?
Los compañeros, yo creo que hacían como diciendo, esto avanza en que haya mujeres aquí, sí, no, los compañeros no eran más los jueces, ¿sí? Los jueces es que me lo veían más raro, ¿eh? Hacían como una forma fraternal con quien hija, diga usted esto, o como ese que me decía que yo no era un hombre y que no podía intervenir. Pero vamos, los compañeros yo creo que sí, vamos, por menos eran excelentes, amables, y no, con los compañeros no tuve problemas.
Pues Pilar, muchísimas gracias por su testimonio extraordinario. Sabemos que usted está retirada desde hace tiempo, que no concede entrevistas, y desde la terraza, y gracias a Ana Villota, le agradecemos mucho su testimonio, que siempre tiene muchísimo valor.
Vale, muchas gracias.
Gracias.
Gracias,
yo
Pilar.
Yo había preparado uno de los actos más importantes de mí, eso que era la matanza de Atocha.
Sí, pues cuente un poquito de lo que pudo vivir en esos momentos tan terribles, esos momentos en los que usted tuvo que vivir en primera persona aquella situación tan terrible, ¿no? Que ha marcado la historia de este país.
Se habían citado unos compañeros para tratar de los asuntos de barrios porque iban a los suburbios un día por semana. Cuando entraron tres individuos con pistola en mano, los agruparon a todos en uno de los despachos, y otros quedaron en la puerta porque se subía alguien también con su pistola en mano y empezaron a disparar contra todos, habiendo cortado los teléfonos previamente, empezaron a disparar todo lo que se movía. Quedaron muertos 5 y heridos graves, heridos 4, 3 de ellos muy graves. Y pues pasamos muchísimo, nos reunimos en el Colegio de Abogados, salieron los féretros, no cabían las coronas, las floristerías de Madrid y su metrópoli quedaban vacías de las coronas que no cabían en el Colegio de Abogados. La gente que fue un acto, parecía un cuadro. Estaba la plaza de la Villa de París repleta de personas con un silencio tan absoluto con respecto a los muertos que no se puede imaginar, que no parecían personas, parecían cuadros. Sí, pasamos muy mal aquellos días. Hubo miedo porque pensábamos que era no iban por esos 5 que mataron, sino que era una escalada y que nos iban a matar a todos. Pasamos unos días de muchísimo miedo.
Pues gracias, Pilar Bueno, por compartir con nosotros este momento tan sobrecogedor, de
verdad. Gracias
por el extraordinario testimonio y sobre todo gracias porque nos ha atendido a pesar de que ya no concede ninguna entrevista. Gracias.
Un beso, Pilar.
Un beso grande.
Bueno, adiós.
Ha sido un testimonio sobrecogedor de Pilar, que hay que decir que tiene una edad muy avanzada ya, pero que queríamos recuperar y que gracias a ti, gracias a las amistades de tu familia, pues ha sido posible pues este encuentro con ello, porque Pilar tiene ya 90 y bastantes
94
años. O sea que el testimonio tiene un valor extraordinario.
Y para mí entender a la mujer, bueno, pues tenemos que partir desde una trayectoria histórica y una construcción de derechos y una unidad en todos los sentidos, ¿no? Para entendernos y globalizar y proyectar nuestra situación.
Claro, Ana, porque fíjate todo esto que nos ha contado Pilar, de todo lo que tuvo que vivir en aquellos momentos, lo que nos cuesta, cuentas tú que eres una chica joven y además, como decimos, yo sé que a ti no te gusta que se comenten estas cosas, pero una familia privilegiada y todo, y que te hayas tenido que enfrentar tantas cosas negativas, tantos abusos de poder, ¿esto qué le pasará a la gente que no tiene esas posibilidades tan extraordinarias como tú? Tiene que haber sido terrible, ¿no?
Yo, en mi opinión personal, todas somos víctimas y todos, ¿no? Porque al final, bueno, pues esa cultura yo creo que nos ayuda a todos. Si logramos educar en determinados valores contra el machismo. Pero quiero decir, o sea, todas estamos sujetas a la misma cultura machista. Evidentemente, las consecuencias no son las mismas dependiendo de determinadas situaciones sociales, económicas, y por eso yo creo que es un trabajo de equipo y una conciencia social la que tenemos que crear. Y yo, claro, pues habiendo creado empresas, creo también que la empatía que desarrollas es otra. No es mi discurso, también es el discurso de todas mis compañeras y una realidad perceptible para todas. Además, yo creo que crear determinadas empresas sociales, incluso yo no vengo aquí por términos económicos, pero si lo hiciéramos en términos económicos, creo que la propia empresa se beneficia. Es decir, si tú quieres conservar una trabajadora o un trabajador, no solo hablas de un salario, sino de un conocimiento de su vida personal, de unos derechos, de una conciliación. Ellas son madres y para que se entreguen a ti y tú a ellas, tendrás que conocer su situación personal y van a trabajar mucho más más contentas y con una implicación si tienen horas para atender a sus hijas, a sus hijos. Es decir, creo que esos derechos obran en beneficio de todos, tanto empresarios como trabajadores, y en pro de una economía.
Ana, si tú tuvieras que decir en tu empresa, yo sé que haces una gran apuesta por la mujer, ¿no? Porque sí, la mayoría de tu plantilla son mujeres.
La mayoría de mi plantilla son mujeres, y no solo por un tema de cuidados, que por supuesto, porque lo mío es una empresa sociosanitarias y de servicios sociales, pero los lugares directivos, de hecho, me está grabando mi mano derecha, que es mujer siempre, lo han ocupado mujeres.
¿Cómo se llama tu mano derecha?
Aitana, que es maravillosa,
está, y nos está grabando.
La conocemos.
Siempre me saca muy guapo en la cámara.
Fanny, ¿qué crees que debería reivindicar la mujer en estos momentos? Si tuvieras que decir tres puntos en los que hay que seguir avanzando, ¿qué nos dirías?
Pues yo, rescatando lo que ha comentado Pilar, rescataría el lenguaje, lo que no se nombra no existe, ¿no? Con esa anécdota que ha dicho de los hombres, el poder, la diferencia de poder que hay, y cómo, bueno, ella comentaba, sus compañeros no presentaban resistencias, pero la estructura de poder máxima, que es la judicatura, sí. Eso hay que cambiarlo. Y la importancia, el reconocimiento de todas las pioneras que han abierto ahí el camino, porque son modelos para las generaciones siguientes. Entonces tenemos que tener más educación y más información sobre todas las mujeres que nos han precedido y que han sido capaces de mantenerse aun a pesar de las dificultades. No es casual ese dato que ha dado ella, de éramos varias estudiando y a los 25 años solo una colegiada.
Es sobrecogedor también, ¿no? En aquellos momentos, y yo creo que bueno, pues que la labor que hay que hacer en pro de la mujer nunca es suficiente, nunca es bastante, por mucho que nos parezca que bueno, pues que ya la sociedad ha avanzado mucho a ese nivel. Yo creo que todas las reivindicaciones son pocas, ¿no, Ana?
Eso es, sí.